Son las 7 de la tarde.
Gambara con Leixuri Bilbao.
24 de diciembre, hoy la noche es para ellas y ellos.
Olentzero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero, olentzero.
Olentzero y Mari Domínguez recorren a esta hora ciudades y pueblos de Euskal Herria, desfiles en Donostia, en Gasteiz, en Iruña, también en Erandio, en Vizcaya. Hasta allí se ha acercado nuestro compañero Julen Martín. Arratsaldeón.
Vaya Arratsaldeón, Leixuri, nos encontramos en Erandio, en la callejera de Olentzero y Mari Domínguez. La noche se va acercando y con cada hora que pasa los nervios y la ilusión de los más pequeños va en aumento.
Estoy nerviosa porque el Olentzero va a venir mañana y queremos que ir pronto a la cama.
¿Qué le va a comer esta noche?
Sí, le voy a poner leche, galletas y chocolate.
Cientos de niños y niñas han aprovechado esta tarde para hablar con el Olentzero en persona, compartir sus deseos y entregar sus cartas con la esperanza de que mañana encuentre los regalos bajo el árbol.
Un paraguas, hiru Lego, un estuche y nada más.
¿Qué vas a pedir?
Pues un estuche y un cuaderno.
Yo le voy a pedir unas Nike TN, unas Adidas Campus, 3 entradas para PortAventura y más cosas.
Ni legoak eskatuko ditut eta bi nerf.
Desde aquí deseamos que todos disfruten de una mágica Nochebuena y que esta noche el Olentzero reparta muchos regalos y solo un poquito de carbón para quien se lo merezca. ¡Feliz Navidad!
A esta hora, en cientos de miles de casas de Euskal Herria están con los últimos preparativos para la cena de Nochebuena. Nos acercaremos a una de esas casas, a Casa de Begoña, concretamente, que hoy son 10 para cenar y lleva toda la tarde elaborando el menú.
Y luego he hecho rape a la americana, que les gusta mucho. Y mi hija me ha hecho el postre, me ha hecho un tronco de Navidad.
Y nos iremos en directo a una de las calles de poteo por excelencia de Bilbao para ver qué tal está el ambiente este precena, pero este es un adelanto.
Hasta las 8, sí, luego vamos a casa a cenar con los aitas.
O 9, para llegar para cenar. Llegar para cenar, más o menos. Hay que llegar a mesa puesta, por supuesto.
Bueno, yo que conste que esta mañana he estado cocinando toda la mañana. Y luego ya vengo, ya una vez que el trabajo está hecho, ya vengo a beber.
Y recuerden que hoy el transporte público, el metro, los autobuses, los trenes adelantan los últimos servicios. Asier Herrero, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, los últimos servicios de Metro Bilbao serán en apenas 2 horas, a las 9 de la noche. A la misma hora termina el servicio de autobuses en Iruña. Bizkaibus tendrá a las 8 sus últimos servicios, al igual que Tuvisa en Araba. En Guipúzcoa, Debus y Avanza terminarán entre las 8 y 8 y media de la tarde. A la misma hora saldrán los últimos servicios de Euskotren.
Vamos a fijarnos también en el tiempo que nos espera para las próximas horas. Este día 24 de diciembre está siendo un tanto desagradable, con viento y lluvia. Vamos con la previsión para lo que queda de noche y para mañana. Euskalmet, en Ecomazo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes. Pocos cambios durante lo que resta de día. El cielo se mantendrá cubierto y lloverá de manera débil y ocasional, sobre todo en el litoral. El viento soplará del norte y mantendrá las temperaturas frescas, aunque no llegarán a ser frías. Comenzaremos el miércoles con un tiempo similar, pero a lo largo del día irá remitiendo la lluvia y disminuirá la nubosidad. Terminaremos el día con nubes y claros y sin precipitaciones. Debido a esta apertura de claros, las temperaturas mínimas del día se registrarán al final en algunos puntos. Las máximas serán parecidas a las de hoy o incluso un poco más altas, situándose en general por encima de los 10 grados. El viento soplará del norte en el interior y del este en la costa.
Vamos ahora con la información deportiva. Hola, Charriola Bengoa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Leixuri. Pues para algunas personas de poteo, para otras de cocina y para otras muchas ha sido tarde de pala hoy en el Deportivo de Bilbao. 2 partidos ha habido en la capital vizcaína. El que ha enfrentado a Gaubeka y Gordon contra Madariaga y Urrutia se lo han llevado los primeros en 3-1 en un partido que ha sido muy igualado con los marcadores ajustados. En el segundo, el de Maldonado y del Río contra Fusto e Ibai Pérez. Estos últimos, que son los actuales campeones de la Liga Cuchabank, no han fallado y aunque han sufrido un poco han ganado también en 3-1. Hablamos también de fútbol porque hoy hemos conocido que Antonio Sivera será operado el viernes en Valencia de una fractura en la base del segundo metacarpiano de su mano izquierda. Recuerden que el portero del Alavés se lesionó el pasado domingo durante el partido contra el Valencia en Mestalla. El club asegura que será una vez realizada la intervención, cuando se conozca con mayor exactitud el periodo de recuperación del guardameta albiazul.
I don't
Y les recordamos que a partir de las 8 de la tarde, aquí en Radio Euskadi, podrán disfrutar de un especial Nochebuena, un programa musical dirigido y presentado por Gary Suárez, en el que recorrerá la Navidad a través de historias, de personas y de canciones.
A partir de las 8, esto fue una idea que me propusieron y nada, yo pues adelante, pero yo creo que lo curioso de esto es que no lo he hecho yo, ni mucho menos solo, sino que todos los compañeros, todas las compañeras de la redacción han elegido algunas canciones pues que les gustaría escuchar en estas fechas. De hecho, ha sido algo un poco abstracto porque el criterio para elegir las canciones era un poco ambiguo, ¿no? Un grupo que te guste mucho, una canción que te guste mucho y que en estas fechas navideñas pues tú enciendas la radio y te haga ilusión escuchar, ¿no?
Y esta que escuchamos, esta mítica canción de estas fechas, es una de las elecciones para este programa musical, concretamente la de nuestra compañera Miriam Duque. En la dirección técnica están Miguel Ortiz e Iker Aranaz.
A Olenchero y a María Domínguez les he pedido unos tatuajes para que duren una semana.
El Mario Kart, algo de electrónica y Camera Escape.
Sorpresa.
Felicidad para la familia.
Ya ha comenzado la cuenta atrás para todos ellos, para todas ellas. La noche de hoy es seguramente la noche en la que antes se van a querer meter en la cama.
¿Estáis nerviosos para esta noche?
Sí, sí, sí.
¿Le vais a poder dejar algo de comer al Olenchero esta noche o qué?
Sí, galletas y leche. Para Mari Domingo y jamones y para el Olenchero bombones.
¿Ya que os vais a ir a dormir para que venga el Olenchero?
Yo a las 10 o a las 9, muy pronto.
Y ahora nos vamos al otro extremo, a los que están tan a gusto en la calle de poteo, en cuadrilla, a los que les va a costar irse a casa. Ander López Lerena, arratsaldeón.
Arratsaldeon, Leixuri.
Estás en la calle Ledesma, en Bilbao, son las 7 y 8 minutos de la tarde. Estoy aquí en un estudio de radio entre cuatro paredes, pero puedo adivinar que tienes por ahí un ambiente inmejorable.
Sí, te lo puedes imaginar. Aquí ahora mismo todo sonrisas, buen ambiente, tiempo para el reencuentro entre amigos, familiares que llevaban mucho tiempo sin verse. Esta calle Ledesma de Bilbao está a reventar y continúa llegando más gente. Aún es pronto, quedan unas horitas para la cena y la gente ya está calentando motores.
Ah, pues desde la... ¿qué? 4 de la tarde, 3 de la tarde, aquí llevamos. Hasta la hora que me manda mi madre a ir a cenar. Suena mal, pero
algunos
sí.
Vamos un poco antes a ayudar en casa, a poner la mesa.
Y eso, pese al mal tiempo, acaba de dejar de llover, pero de manera intermitente sigue cayendo a ratos ese sirimiri bilbaíno, pero no es suficiente para aguar el poteo previo a la Nochebuena. Para que todo esto funcione hace falta, Leixuri, gente al otro lado de la barra, dispuesta a seguir sacando cerveza, vino, mostos o lo que a uno le apetezca. Los hosteleros, a destajo, no van a parar en lo que queda de tarde.
Estamos a tope, con muchas ganas para llegar el 2025, así que sí, con muchas ganas. A tope, sí, todo el día. Ledesma es lo que es.
Sí, bueno, aquí la gente está todo rato, mira, sin parar y pensamos que hasta las 8 o 9 va a estar todo como todos los años, vamos. Igual, todavía más.
Sí, la verdad que sí. A ver, hemos tenido un día un poco liado de mucha gente.
La verdad que está habiendo mucho trabajo. Al final son fechas muy, muy significativas este año. Y nada, pues a darlo todo y atender a la gente y luego ya a casa a cenar con la familia.
Ya lo ven, ese es el ambiente en las horas previas a la Nochebuena. Poteo que conviene no alargar más de la cuenta por las razones que todos ustedes seguro que conocen de sobra.
Es que ricasco, Ander, y mientras algunas y algunos disfrutan del poteo de Nochebuena, otras y otros están metidos en casa con los últimos preparativos para la cena de esta noche. Nos hemos colado en una de esas casas. Concretamente, nos hemos acercado hasta Leioa, a casa de Begoña.
He hecho pudín de cabracho, una sopa de pescado y tengo unos langostinos para hacer. Un poquito de pulpo, luego pues untables y luego he hecho rape a la americana, que les gusta mucho. Y mi hija me ha hecho el postre, me ha hecho un tronco de Navidad. Ama, prueba un poco la sopa, a ver cómo
la ves. Buenísima, buenísima, muy rica.
Sí, ¿no te parece que tiene poco sal?
No, está en su punto, muy buena, muy buena.
Vale, perfecto, venga. Creo que ya lo tengo para emplatar casi, ¿eh? Ay, espera, ahora hay que poner el horno, que hay que poner el pudín. Vamos a preparar la mesa, que estos se presentan en nada, ¿eh? Somos 10 personas, mis hijos con sus parejas y los nietos. Y luego está también mi ama, con mi marido, total que nos juntamos 10. Y se presenta rápidamente. ¡Hala, a preparar! Tú por aquí, vete poniendo los platos del postre, venga. Y las servilletas, trae las servilletas, venga.
Maravillosa Begoña y su ama Amalia, que nos han dejado colarnos en su casa. Son cenas y comidas las de estos días festivos, que llevan mucho trabajo y son muchas las familias que llevan días preparando la cena de hoy, cocinando diferentes platos. También están los que lo apuran todo al último momento y aprovechan la mañana del 24 de diciembre para hacer las compras. Xavi Segovia, te has acercado hoy al mercado de La Ribera, en Bilbao, el mercado cubierto más grande de Europa. Xavi, arratsaldeón, ¿qué te has encontrado por allí?
Sí, arratsaldeón, Leixuri. Esta mañana el mercado de La Ribera de Bilbao era un hervidero de gente, un ir y venir constante de personas con su carrito apurando las compras de esta Nochebuena. Este año los vascos volvemos a ser muy clásicos a la hora de comprar para esta cena. Las reinas de la mesa de la Nochebuena vuelven a ser los langostinos, las nécoras, además de la merluza, la lubina o el besugo. Los pescateros nos han contado que los precios prácticamente se han mantenido e incluso han bajado en el caso de la nécora y también de los percebes. Así nos lo decía la pescatera Yanire Senarriaga.
A ver, yo este año tengo la nécora 10 euros más barata que el año pasado y el percebe, el año pasado tuve percebes a 190 y este año tengo un percebe relación calidad-precio sobre 90 euros, o sea que hay diferencia a menos.
Los más pudientes incluso se han llevado las prohibitivas angulas que estaban a 890 euros el kilo, pero la mayoría ha seguido apostando por los pescados más que las carnes de toda la vida. Los precios, por ejemplo, rondaban los 80 euros del besugo, 35 euros la lubina, 50 euros la cigala y los 98 euros de los percebes, pero la sensación ha sido que sí ha habido una pequeña subida.
De todo un poco, desde nécoras, caracolillos, percebes, almejas.
Pues un poco caro.
Sí, más caro que el año pasado.
Sí, sí, porque el caracolillo a 20 euros pienso que está demasiado.
Bueno, están un poco caritos, pero bueno, es normal en estas fechas también. Pues hemos comprado una lubina, hemos comprado también almejas y unos langostinos. Con eso es suficiente.
Hoy el bolsillo se ha resentido un poco, pero la celebración familiar de esta noche lo va a compensar.
Claro, pero Xavi, este tipo de cena no está al alcance de todos. No sé, ¿qué otras opciones tenemos? Proponnos algo, un menú, por ejemplo, de unos 30 euros.
Sí, cenar hoy no tiene por qué ser muy caro. Podemos hacer una cena algo más especial sin dejarnos una fortuna. Aquí les dejamos algunas propuestas para entrantes, plato principal y también para el postre. Por ejemplo, Leixuri, de entrante no es necesario poner demasiados. ¿Qué te parece una tabla de quesos o también unas croquetas? Y como algo especial podemos añadir un puñado de langostinos que hoy los hemos encontrado a menos de 11 euros el kilo y para rematar esos entrantes, pues un poquito de jamón o cualquier otro embutido.
Me está entrando hambre a esta hora, ¿eh?
Normal.
No está nada mal eso que propones, pero para el plato principal, no sé, quizá la cosa sea más complicada, encontrar algo más económico.
Sí, es algo más complicado, pero no imposible. Pues para abrir, por ejemplo, el apetito, siempre viene bien un pequeño consomé que es fácil de hacer y además es barato. Y en cuanto al plato principal, en toda reunión familiar, esta noche seguro que hay gente más de carne, otra más de pescado. Podríamos poner, por ejemplo, una merluza que la hemos encontrado a 10,80 el kilo. Y para los carnívoros, pues una buena opción puede ser también ese solomillo de cerdo, que siempre es más asequible, o incluso un pollo en diferentes formas. Por ejemplo, proponemos un pollo al ajillo.
Y luego está la parte más importante de la cena,
sobre todo
para los que somos fans del dulce. ¿Qué se te ocurre?
Bueno, hay unas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, puede ser un flan, que es fácil de hacer, muy rápido, y yo creo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez en casa. Y también, evidentemente, un turrón, que no puede faltar en una cena de Nochebuena.
De chocolate.
De chocolate y con almendras, por ejemplo.
Y con almendras, me parece muy buena idea. ¿Pero tú crees que esto ¿Tú crees que esto es un menú de 30 euros? Igual nos hemos pasado un poquito, hemos ido a los 35-40.
Un poquito, pero bueno, es un día especial, hay que aprovecharlo, hay que celebrarlo. Y como decía bien antes, se compensa con el encuentro familiar, con esa cena de Nochebuena.
Tienes razón.
Que al final, bueno, 10 euritos más no van a ningún lado.
Es que ricasco, Xavi.
Suri.
Hoy también es día de desplazamientos, la mayoría de ellos por carretera, para celebrar la Nochebuena con familia o con amigos, pero también hay quien tiene que hacer miles de kilómetros para reunirse con los suyos. En nuestros aeropuertos hay más de 2.000 vuelos programados hasta el 7 de enero. Miquel Ibáñez ha vivido en primera persona alguno de esos reencuentros.
Nos encontramos en el aeropuerto de Loyu y esto es un ir y venir con una peculiaridad. La zona de llegadas está atestada de gente.
Hola, perdona, te veo con un ramo de flores. ¿Qué estás esperando a alguien?
Por mi novio, sí.
¿Qué hace cuánto no le ves?
3 meses. Viene de los Estados Unidos. Yo vivo aquí como profesora de inglés.
Veo a otra familia que tiene como país de origen Chile.
El hijo que acaba de venir hace... Hace dos años y ahora le hemos venido a buscar. Él viene de Chile.
¿Cuánto tiempo lleváis sin veros?
2 años.
¿Por eso ese abrazo tan largo?
Sí. Sobre todo la hermana.
Ay. O sea, le extrañaba mucho. Han sido 2 años en donde no he tenido a mi figura, en plan de, no sé, como... Es mi fuente de apoyo, entonces no lo tenía. Y nada, eso.
Bueno, el protagonista, cuéntame.
Sí, no, contento poder haber viajado y verla después de tanto tiempo, una reunión emotiva.
Es esa historia que nos lleva a la hija de 18 años hasta Alemania.
Mira, pues acabo de empezar la universidad en Alemania, entonces nada, me he ido sola con 18 años. Muy emotivo.
Es nuestra única niña y lleva 3 meses fuera, era su sueño. Y está haciendo allí medicina y nosotros felices.
Descubrimos a un grupo de chicas que portan una pancarta de bienvenida.
Tenemos una amiga que se ha mudado a Estados Unidos a vivir 2 años y justo hoy viene, después de haber estado los primeros meses, a pasar las Navidades aquí y hemos venido a recogerla.
Y hasta aquí este día de reencuentros.
Hey, thank you very much. Gracias.
Thank you.
Desde amigos, pasando por perros, nuevos bebés, parejas y llegando a familiares. Historias de todo tipo que tienen un nexo en común, el amor. Si ya lo decía Hugh Grant en Lo Factually.
Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en todas partes. I feel it in my
tone. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show.
Siete y 18 minutos de la tarde. Recuerden que si hacen uso del transporte público, hoy se adelantan los últimos servicios y mañana se retrasan los primeros, Asier.
En apenas 2 horas, Metro Bilbao detendrá sus servicios sobre las 9 de la noche. Lo reanudará hacia la 1 de la madrugada. El tranvía de Bilbao acabará hoy a las 9 de la noche y retornará a las 10 de la mañana, mientras Bilbobús y Bizkaibus saldrán hoy hacia las 8 de la tarde y los primeros de mañana empezarán entre las 9 y las 10 de la mañana. En Araba, el tranvía realizará su última salida a las 9:15. Y comenzará mañana a las 10. Las últimas líneas de Tuvisa están previstas entre las 7:30 y las 8 de hoy y mañana, porque solo saldrán de tarde. Mientras en Guipúzcoa, de Bus y Avanza terminarán entre las 8:30 y 8 de la tarde. Habrá servicio de búho entre las 12:30 y las 5 de la mañana. Y mañana, los servicios diurnos comenzarán a las 9. En Iruña, los últimos autobuses saldrán sobre las 9 de la noche. Pero habrá servicio nocturno de buses entre la 1 y las 6 de la madrugada. Y en Navidad, el servicio diurno se va a reanudar sobre las 10 de la mañana.
Y como les contamos ayer, todo el transporte público será gratis a partir del año que viene para menores de 12 años en Euskadi. La gratuidad se irá implementando de manera gradual en los distintos territorios y la consejera de Movilidad Sostenible ha asegurado hoy que es una medida que viene para quedarse. Ahí no hay iglesia.
Sí, una medida que busca generar hábitos tanto en los niños y niñas como en sus familias y de la que la consejera Susana García Chueca destaca que no será temporal.
Que vamos a implantar progresivamente porque cada territorio pues tiene una realidad diferente. Lo importante es que la medida ha sido acogida positivamente, que es una medida que viene para quedarse en Euskadi, que no es algo que va a ser para unos meses, sino que ya se queda.
No descarta que en el futuro pueda ampliarse incluso a los menores de 15 años, como plantea el Gobierno central. Asegura que el 2025 viene cargado de retos: poner en marcha la pasante del Topo de Donostia, avanzar en el tranvía Zabalgana en Vitoria-Gasteiz y en la línea 5 de metro en Vizcaya. Pero además, el 1 de enero, el Gobierno vasco asumirá la gestión de las cercanías de Renfe.
Procurar mejorar frecuencias y a partir de la primavera en lo que es las cercanías alavesas, pero también en la zona de Carranza, en cuanto Adif finalice unas obras de electrificación que está realizando para poder acercarles hasta Aranguren. Renfe va a poner en marcha mejoras de frecuencias en la línea C3.
La tarjeta única aún tardará en llegar, pero este próximo año se quiere finalizar con la interoperabilidad de tarjetas, aún pendientes el uso de la Mugi en Bilbobús y Bizkaibus y el Elabarik y Labat en Lurraldebus.
Gambara, con Leisuri Bilbao.
También Navarra mantendrá esos descuentos al transporte público como hasta ahora. El Gobierno foral y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prorrogarán 6 meses hasta el 30 de junio los descuentos del 50% en Villavesas, trenes y autobuses interurbano, aportando el 20% a lo fijado por el Gobierno español. En Navarra, el número de usuarios del transporte público interurbano ha aumentado un 12% durante este año. Y además hay novedades en el caso de Amaia Zabarte, la aficionada de la Real, herida de gravedad tras una carga de la Ertzaintza en los exteriores del estadio de Anoeta. Tras el recurso presentado por la familia de Amaia, a la que se sumó la Fiscalía, el juzgado de instrucción número 4 de San Sebastián decide que la afectada pueda acceder a todas las imágenes que posee la Ertzaintza. Además, pide que se identifique a los mandos del operativo policial de aquel día. La familia de Amaia muestra su satisfacción. David Beramendi.
Sí, satisfacción en la familia de Amaia Zabarte, la aficionada de la Real, que tras una carga de la Ertzaintza resultó herida antes del partido contra el Paris Saint-Germain en el exterior de Anoeta. La jueza permite ahora a la familia acceder a todas las imágenes que de esos hechos dispone el Departamento de Seguridad y además solicita a la Ertzaintza que identifique no solo a los agentes, sino también a los mandos del operativo policial. Resolución que llega después del recurso presentado por Amaia, al que se sumó la propia Fiscalía. Iker Sarriegi, abogado de la familia Zabarte.
Bueno, contento. Tú te albistea, más que neko albistea con la tizan dira. Naizeta, bueno, va a ir a tikan archivoarekin eta pixka tarrituta daude orain dikan. Dena recurritu ardegu eta izaten nahi da, zaia izaten nahi da eta astuna ez. Bueno, fiskala gure alde jarri zan, eta arduan guk usten du, pixka tepaia behartuta sentitu dela, bai bideoaren onartzea eta bai operatibaren arduradunen identifikazioa bai aztertzea.
Recordemos que hasta ahora la familia solo había podido visionar un vídeo de 1 minuto y medio de duración. Tras la identificación de los mandos, la jueza deberá decidir sobre si les llama a declarar o no, también sobre su condición procesal.
Y el PNV ha recuperado el edificio de París que hizo de sede del gobierno vasco en el exilio. El partido compró el edificio en 1937, pero tras pasar por manos nazis y franquistas, lleva años siendo utilizado por el gobierno español. Finalmente, este ha devuelto su titularidad al PNV, que históricamente lo venía reclamando. Ainhoa.
La formación jeltzale considera de justicia e histórica la decisión del gobierno español de reconocerle y devolverle la titularidad del edificio de la avenida Marceau de París, que el PNV adquirió en 1937 y cedió al gobierno vasco para que fuera su sede en el exilio. Todo un símbolo, en palabras de Iñaki Goyogana, historiador de la Fundación Sabino Arana.
Yo creo que es un símbolo de lo que nos ha tocado, de lo que les tocó. Más bien a los vascos sufrir en el siglo XX. Una guerra, un exilio, es también el símbolo de la presencia vasca en el exterior, no solo como exiliados, también como agentes implicados en la construcción europea.
El edificio pasó por manos de los nazis durante la ocupación, también del franquismo, y desde hace años alberga la sede del Instituto Cervantes. PNV y Gobierno español han acordado que siga siéndolo hasta final de 2030, pagando al PNV una renta. Era una reclamación histórica acordada con el presidente Rajoy Rajoy hasta que la moción de censura le impidió cumplirlo y ahora, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática que lo recoge, la devolución de este edificio a los yeltsales se ha materializado.
¿Recuerdan la polémica en Vitoria sobre la negativa de la Iglesia a dejar rodar la película sobre el sacamantecas en las iglesias? Pues bien, el obispo de Vitoria ha querido rebajar ese veto, insiste en que nunca lo hubo, dice simplemente que faltaba una conversación. Iker Perea.
Dice el obispo de Vitoria que siempre han abierto las puertas de los templos religiosos a diferentes actividades, siempre que no contradigan los fines religiosos. Eso sí, deja claro que la decisión final nunca será de las instituciones ni de la ciudadanía. Juan Carlos Elizalde.
Y que otro uso excepcional tiene que ser por causas muy justificadas y que solamente lo decide la Iglesia. Sí, sí, la decisión es nuestra.
Insiste el obispado en que jamás hubo veto al rodaje de la película sobre el sacamantecas. Faltaba una conversación y todo apunta a que finalmente dejarán rodar en la Catedral de Santa María.
Aún no hay decisión, pero vamos, nosotros no tenemos inconveniente con lo que se nos explicó y podrá acabar grabándose en Santa María, sí.
Sobre las ayudas de las administraciones públicas para las reformas de las iglesias, dice el obispo que son limosnas parroquiales.
Y en Pamplona, el Festival Santas Pascuas continúa con su programación y ofrece una completa oferta para estas Navidades. El Central abre sus puertas por Navidad mañana a las 7 de la tarde con un conjunto de conciertos de bandas navarras. Chill Mafia, cabeza de cartel, una de las actuaciones de la gira de despedida, Melenas y Right Rail son los que completan ese cartel. Pachirigoyen.
La novena edición de Santas Pascuas volverá a animar la Navidad en Iruña con una variada oferta en cuanto a grupos se refiere. Por Navidad, Central abre sus puertas con una de las despedidas de la última gira de Chill Mafia. Sara, Kiliki, Flaco, Benyar, Tuli, Irene y demás volverán a liarla, entre otros, con la actuación previa a su último gran espectáculo en el BEC. Junto a ellos, Right Thrill y Melenas. Oyana Herrera es vocalista y guitarra de este último.
Somos todos colegas, además, así que nada, estará tanto el escenario como por la parte del público pues lleno de amigos, así que a celebrar.
Entradas agotadas hace ya tiempo, por lo tanto a los que tengan la oportunidad de acudir.
Aupa, somos Melena, nos vemos en Central con todos nuestros amigos y amigas, muchas ganas de celebrar y brindar después.
En los próximos días pasarán por Central Juárez para presentar su quinto disco de estudio, El ciclo del sol y el fin de los días, lanzado en noviembre, actuará el día 26 antes de fin de año, el día 28 el grupo Brecha en Central y en Chincharri, Los Ácidos, y ya con el año nuevo, entre otros, el 3 de enero, Albert Pla.
We'll be right back.
Esta noche buena en Radio Euskadi, música y compañía.
Gary Suárez tiene una interesante propuesta radiofónica para la noche más bonita del año.
La redacción, mis compañeros y compañeras, han hecho una estupenda selección de canciones para que disfrutes en estas fechas.
Te invitamos a compartir con nosotros nuestro programa especial de Nochebuena, este martes a partir de las 8 y hasta las 11, mientras te preparas para la cena.
Probablemente te vamos a sorprender. Atrévete a averiguarlo.
Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
Son las 7:30 de la tarde, seguimos aquí en Radio Euskadi. Miramos ahora al nuevo gobierno francés. En las reacciones de los representantes políticos de Iparralde hemos remarcado prudencia con este nuevo gobierno. Los abertzales y socialistas que forman el nuevo Frente Popular ya han adelantado que no les gusta el nuevo gobierno de François Bayrou, pero por lo contrario los centristas y los de derecha se han mostrado satisfechos y han recalcado que es un gobierno equilibrado. Corresponsal en Bayona, Asier Arbelaitz.
Los tres diputados de Ipar Euskal Herria se han mostrado preocupados con el nuevo gobierno de Francia. Peyo Dufo, diputado de EH Bai con el nuevo Frente Popular, ha dicho que el gobierno ha empezado con mal pie.
Egiteko moldea berdin zuada. Ezkerra bazterturik eta eskuin muturaren babesarekin. Usiko nola pasatuko den budjetaren gauza, eta lehen diskurtsoa zer izanen den, baina zinez bizki geizki abiatzen da afera.
De la misma manera, los dos diputados socialistas, Colette Capdevielle e Iñaki Etxaniz, han denunciado que el gobierno está posicionado hacia la ultraderecha, que persigue el macronismo y que es un peligro para el Estado de Derecho.
Bayrou s'est mis une nouvelle fois dans les mains de l'extrême droite, donc je suis atterré.
Je suis consterné, il reprend les mêmes. C'est très inquiétant pour l'état de droit, donc pour moi c'est un vrai gâchis.
Los centristas y los de derechas a cambio tienen otra opinión. Max Brisson, senador republicano, defiende el nuevo gobierno, pero ha dicho que lo va a observar muy prudente.
Je me laisse un petit peu circonspect, retour très fort des macronistes. Nous soutenons le gouvernement et ce soutien est exigeant et même vigilant.
Jean-René Chegaray, alcalde de Bayona del partido centrista Renaissance, ha constatado que el nuevo gobierno de Bayrou es equilibrado.
Asier Herrero, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Leizuri.
Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Ya hemos escuchado las reacciones en Iparralde al nombramiento del nuevo ejecutivo francés, pero es que en París la oposición está elevando la presión y habla ya de fracaso.
No ha gustado, sobre todo, el nombramiento de los dos ex primeros ministros Manuel Valls y Elisabeth Borne. Los socialistas hablan de la noche de los muertos vivientes, mientras desde la derecha, Agrupación Nacional, habla de ridículo. Óscar Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, son 35 ministros que esta mañana han comenzado a asumir sus carteras. Algunos vuelven a un consejo de ministros del que se fueron hace solo unos meses, conscientes de la complicada situación política que afrontan. Es el caso de Elisabeth Borne.
Notre pays est face à une situation politique inédite sous la 5e République.
Es ya la nueva ministra de Educación. Regresa también Gérald Darmanin.
Nous sommes là pour les Français. Au nom du peuple français.
Esta mañana ha asumido la cartera de Justicia y la sorpresa del nuevo ejecutivo, Manuel Valls, nuevo ministro de Ultramar.
Je n'ignore pas que la situation politique est instable, difficile et périlleuse. Raison de plus pour avoir accepté cette belle mission.
Valls ha dicho saber que la situación es difícil, razón más para aceptar esta bella misión, según sus palabras que le ha encargado el primer ministro. Hace una década fue durante dos años el primer ministro del socialista François Hollande. Hoy en ese partido le ven como un traidor y esta mañana el secretario general socialista Olivier Faure hablaba así sobre su regreso. Me recuerda el regreso de la noche de los muertos vivientes, decía el líder socialista en una entrevista en la cadena BFM TV, donde también acusaba a Bayrou de no crear las condiciones para evitar la censura.
Le pacte de non-censure, aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou.
Decía Olivier Faure que Bayrou ha tendido una mano, pero ha sido la derecha. Desde el otro extremo ideológico, tampoco Agrupación Nacional dice estar satisfecha. Anoche su presidente, Jordan Bardella, publicaba un tuit en el que aseguraba: afortunadamente el ridículo no mata, desgraciadamente François Bayrou ha montado una coalición del fracaso.
Además, a esta hora estamos pendientes de la situación en torno al buque ruso que se ha hundido cerca de Cartagena. en Murcia, según los medios británicos, había sido sancionado por transportar armas.
Estados Unidos sospecha además que la propietaria del buque es una empresa subsidiaria de otra que ha transportado tropas y armamento a la península ocupada de Crimea. El USA Major partió de San Petersburgo hace 12 días y se encontraba en ruta hacia el puerto de Vladivostok, donde tenía previsto llegar el 22 de enero con grúas que iban a trabajar en la ampliación del puerto. Pero esta misma mañana han sido tripulantes de otros buques los que lo han encontrado a la deriva. Dos de los 16 miembros de la tripulación todavía no han sido localizados tras la explosión que se produjo ayer por la noche en la sala de máquinas. Una noticia que llega cuando los servicios de inteligencia de Ucrania han denunciado también esta semana el tránsito de barcos rusos por el Mediterráneo para transportar armas a Siria.
Precisamente en Siria, la quema de un árbol de Navidad en Damasco ha desencadenado decenas de manifestaciones por todo el país de la comunidad cristiana.
Exigimos nuestros derechos, han coreado, y es que la comunidad cristiana ha querido mostrar su descontento ante lo que dicen no son casos aislados. El gobierno provisional sirio, sin embargo, subraya que los encapuchados que han prendido fuego al árbol no son sirios, eran yihadistas del grupo Ansar al-Tawhid y ya han sido detenidos. Además, el gobierno ha decretado el 25 y 26 de diciembre festivos en todo el país, como gesto positivo hacia las minorías religiosas. Antes de la guerra civil, un 10% de la población siria era cristiana. Ahora se calcula que ronda el 3%.
Además, en Roma, esta tarde el Papa ha iniciado el año del jubileo en el Vaticano.
A las 7 de la tarde, con el rito de apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro,
Ego sum ostium per me.
Francisco ha dado inicio oficial al jubileo 2025, que para los católicos tiene el significado del perdón de los pecados. Este año santo es convocado periódicamente desde 1300 por el Papa. Supondrá un gran evento mediático y la ciudad de Roma será un destino para millones de peregrinos procedentes de todo el mundo.
Y si ayer les hablábamos de las intenciones de Donald Trump para recuperar el canal de Panamá, hoy ha sido Dinamarca la que va a reforzar la defensa de Groenlandia después de que Trump haya mostrado su deseo de comprarla.
Otra vez, a través de su red social, el magnate ha dicho que, para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. Pues bien, inmediatamente el primer ministro danés ha respondido a Trump a través de la misma red social, dice que Groenlandia no está en venta, y su ministro de defensa danés ha anunciado un paquete de 1.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en la zona.
En Estados Unidos, tras varias horas de caos aéreo, American Airlines ha reanudado su actividad. Ahora se investiga el origen de ese problema técnico.
El fallo ha retrasado 1.500 vuelos en uno de los días con más tráfico del año. 28 han sido cancelados, algunos cuando los pasajeros incluso ya estaban en el avión.
This is a national computer failure. American Airlines computers are down.
En una hora, el fallo ha estado resuelto. Pero ahora se investiga qué es lo que le ha ocurrido a la mayor aerolínea del mundo. Según varios medios, se trata de un defecto en el software responsable de los cálculos críticos de peso y balance.
Otro acontecimiento destacado que se ha producido este martes es la máxima aproximación al Sol de una sonda enviada por la NASA, Sier.
Se llama Parker y esta mañana se ha acercado al Sol más que ningún otro objeto fabricado por el ser humano, 6,2 millones de kilómetros.
If you think about, the Earth and the Sun being on a meter stick, we're actually.
Pero según los expertos, haciendo una comparación con las distancias en la Tierra, sería como que está situada a 4 centímetros del Sol. La sonda ha recorrido más de 140 millones de kilómetros desde que fue lanzada en el año 2018. La NASA debía perder el contacto con la sonda en esa aproximación, pero se espera que el viernes pueda recibir una señal de ella. La cercanía al Sol debe servir a los científicos para estudiar sobre todo las tormentas solares.
Y por último, Spotify ha dado a conocer quién es el artista más escuchado de este año en Europa. Sonido de tambores, David Guetta.
No salta la sorpresa para muchos, pero es que además se ha revelado que los europeos han respaldado en talento local, con un incremento del 12,6% en las reproducciones de artistas europeos este año 2024. Entre las canciones más escuchadas de los artistas más escuchados está, encabezando la lista, el tema Too Sweet de Hozier.
Tell, how do you sleep so well? You keep telling me to live right.
Pues así llegamos a las 8 menos 20 de la tarde. Nosotras nos despedimos. Que pasen buena noche.